Cope. 9:31 minutos, 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Ya lo acaban de escuchar ustedes, esto es Agropopular, la cita con información agraria aquí en la cadena COPE. Y aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Los debates y negociaciones sobre la reforma de la PAC y sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, asuntos claves del nuevo año tanto a nivel comunitario como en España. El Ministerio aplica un recorte preventivo del 3% en el importe de las ayudas directas de 2012 para no rebasar el presupuesto asignado a España. Solo afecta a los montantes superiores a 5.000 euros. El paro agrario aumentó cerca de un 30% en 2012. Las superficies de cereales de otoño-invierno se mantienen estables según las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura. Se presenta un año difícil para el sector del aceite de oliva por la fuerte caída de la producción. Los precios de la leche no acaban de despegar. En Córdoba han tenido lugar las primeras movilizaciones de 2013. Y el sector del porcino ibérico sigue a la espera del texto definitivo para modificar la norma de calidad. Ese texto tiene que salir del Ministerio de Agricultura. Y seguimos en marcha con ese concurso. Sorteamos 6 agendas taurinas, 3 para los que nos aquellos que se dirijan a nosotros a través de este teléfono 950-60-06 y otras 3 para los que nos escriban a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hay que contestar a 2 preguntas: nombre y apellidos del ministro de Agricultura que presidirá la delegación española que negociará la reforma de la PAC, y también el nombre del fotógrafo taurino que cumplió 100 años el pasado mes de diciembre. Repito, oyentes@agropopular.com y los teléfonos, el teléfono mejor dicho, gratuito, 950-60-06. En 10 minutos cerraremos el plazo para participar en este concurso, porque tenemos que procesar todos los datos que hoy, por lo menos en el correo electrónico, estamos absolutamente desbordados. Y ya está aquí Manuel Ortega, vamos a hablar con él del Roscón de Reyes. Buenos días, Manolo.
Muy buenos días, César Lumbreras.
No prepares el aparato todavía, que te queda. Tranquilo. Interesante lo del Roscón de Reyes.
Mucho. ¿Tú roscón con haba o sin haba?
Luego te lo digo. Vale. ¿Y nos vas a explicar también de dónde viene lo de Tontolava?
Sí, también te lo voy a explicar.
Seguimos en Agropopular.
Como socio de una cooperativa agraria, me preocupa que todos los esfuerzos y las inversiones que hemos realizado durante años para modernizar nuestras instalaciones y conseguir colocar nuestros productos en el mercado puedan malograrse como consecuencia de algún imprevisto. Por eso hemos decidido confiar la protección de nuestra cooperativa a Mafre, porque cuentan con expertos que saben cuáles son los mejores seguros para nuestras naves, maquinaria, productos y empleados frente a cualquier riesgo, para que ningún contratiempo arruine nuestro futuro. Mafre, personas que cuidan de personas.
Hola, ¿qué tal? Soy Paco González y esta canción de Calamaro, es que a mí Calamaro me vuelve loco, es una de las 55 que puedes encontrar en el nuevo disco de COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges, marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
Disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio.
Nos vamos a Bruselas, decía. En un pispás hemos llegado a la capital comunitaria y tenemos que hablar de los retos que nos esperan allí, que son muchos. Este año, primera idea, este año es un año clave para los intereses del sector agroalimentario español, porque se decidirá el nivel de apoyo, las ayudas que habrá para el periodo 2014-2020. ¿De qué depende eso? Pues depende de la negociación permanente que va a haber tanto en Bruselas como en Madrid. Es un año, repito, caracterizado por la negociación permanente. Primera cita, la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno de los días 7 y 8 de febrero. De allí debería salir el nuevo marco financiero para ese periodo 2014-2020 y, por lo tanto, el dinero que correspondería a la política agraria común. hasta que no esté fijada esa cantidad de dinero, los ministros de Agricultura no se pueden meter a cerrar el acuerdo sobre la reforma de la política agraria común. ¿Qué es lo que puede pasar en el marco financiero y en el dinero? Pues tal y como están las cosas, que haya un recorte sobre las cifras que había propuesto la Comisión Europea y también un recorte sobre las cifras o las cantidades que se han venido recibiendo estos años. Pero eso todavía está por decidir. Cuando los jefes de Estado y de Gobierno hayan tomado esa decisión, los ministros de Agricultura tendrán que cerrar el acuerdo sobre la reforma de la PAC y distribuir ese dinero entre las distintas medidas y los distintos estados miembros. Será pues a partir de febrero, insisto, si los jefes de Estado y de Gobierno llegan al acuerdo. Y luego los ministros se pondrán a lo mismo. Y una vez que hayan hecho eso, pues, y en paralelo, pues habrá que contar con lo que diga el Parlamento Europeo, que tiene o poder de veto o poder de codecisión, depende de los temas, y yo creo que están dispuestos a ejercerlo. Un proceso negociador muy complicado. Ese proceso negociador, o esos procesos negociadores, mejor dicho, culminarán en España cuando, una vez que ya se hayan tomado las decisiones correspondientes en Bruselas, haya que repartir aquí el dinero que llegue desde Bruselas. Será la negociación interna hispano-española, como yo la suelo denominar. Ahí se reunirán los responsables del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas para decidir cómo se aplica en España la reforma de la PAC y cómo se distribuye el dinero que haya llegado de Bruselas. Y además, por si estas no fueran suficientes en negociaciones, pues hay abiertos, muchos procesos negociadores con distintos países terceros para firmar acuerdos de libre comercio o de asociación con ellos, que tendrán repercusiones para el sector agrario. En resumidas cuentas, que vamos a vivir en un estado permanente de negociación a lo largo de 2013, y aquí se lo iremos contando en Agro Popular. Pero otras cuestiones a las que habrá que prestar atención también, Eugenia.
Pues también hay temas pendientes en materia de sanidad animal, de transgénicos, de biocarburantes. En el caso de estos últimos, hay unas propuestas de Bruselas para revisar la normativa comunitaria vigente en estos momentos, con el objetivo de reducir o limitar la producción de biocombustibles de primera generación, que son los obtenidos a partir de cultivos alimentarios, y favorecerlos de segunda generación, que están fabricados a partir de algas, residuos de cultivos o desechos de alimentos. Y por último, y al igual que en España, en Europa también se está debatiendo la forma de mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria para que haya un reparto más equitativo de márgenes entre los operadores. La principal cuestión todavía abierta es la de cómo luchar contra las prácticas comerciales desleales.
Pues ojalá tengamos suerte en todas estas negociaciones que se avecinan. Y otros sistemas de regulación de la producción que también se someterán a debate son el régimen de cuotas lácteas y el régimen de cuota azucarera.
En el caso de la cuota láctea, la Comisión Europea está decidida a que se elimine en la fecha prevista, es decir, el 1 de abril de 2015, pero hay bastantes Estados miembros, entre ellos España, que consideran que el régimen sigue siendo muy necesario, por lo tanto, habrá debate sobre este asunto. En cuanto a la cuota azucarera, hay al menos 14 Estados miembros, también España entre ellos, que creen que es prematuro eliminar el sistema ese mismo año, en 2015, y quieren que se prorrogue hasta 2020. Los debates sobre ambas cuestiones continuarán este año en el marco de las discusiones sobre la reforma de la PAC.
Gracias, Eugenia. Hemos estado en Bruselas. Lo que allí suceda se lo iremos contando, como decía, a lo largo de los próximos 12 meses. Y hablamos de un sector que tiene problemas. Entramos en las noticias ganaderas. El Fondo Español de Garantía Agraria ha dado a conocer el precio medio pagado a los ganaderos por la leche el pasado mes de noviembre, que se mantuvo estable respecto al mes anterior en 32 céntimos de euro por litro.
Esta media oculta, sin embargo, diferencias significativas, ya que en algunos casos se superaron los 35 céntimos, mientras que en otros no se llegó ni siquiera a los 30 céntimos de euro por litro. Esta situación de bajos precios que arrastra el sector lácteo ha hecho que el año se abra con nuevas protestas de los ganaderos. Ayer mismo tuvo lugar una concentración en Córdoba, en la localidad de Alcaracejos, a la que acudieron unos 2.000 productores de la comarca de Los Pedroches, convocados por las organizaciones agrarias y las cooperativas andaluzas. Sus responsables reiteraron que siguen percibiendo precios por la leche que están por debajo de los costos costes de producción. Estos últimos rondan los 40 céntimos de euro por litro, mientras que el precio de la leche está en torno a los 33 céntimos.
Y estos datos muestran que la normativa sobre contratación en el sector lácteo que entró en vigor el año pasado no está dando los frutos esperados, y el reto de cara a este año en este sector sigue siendo un reparto equitativo de los márgenes de beneficios entre todos los eslabones de la cadena de abastecimiento.
Habrá que ver si el convenio firmado el año pasado entre algunas organizaciones agrarias, las industrias lácteas y la distribución da resultados positivos en lo que respecta a ese reparto de márgenes. De momento parece que están llegando buenas noticias desde Galicia. Tras el acuerdo alcanzado con el presidente de la Xunta, las cadenas de distribución han subido el precio de venta de leche en sus supermercados, según han señalado responsables de uniones agrarias. Y por su parte, Jóvenes Agricultores afirmaba ayer que algunas industrias que operan en esta comunidad están ofreciendo a los ganaderos la firma de contratos trimestrales que recogen una subida del precio de la leche. Subrayan, no obstante, que ese precio sigue sin compensar la subida de los piensos.
Pues de la leche al porcino ibérico, el sector del porcino ibérico tiene abiertos en estos momentos un frente clave, la modificación de la norma de calidad.
El Ministerio de Agricultura presentó varios borradores en los últimos meses de 2012, ha escuchado ya las alegaciones de todas las partes y ahora solo falta que presente el texto definitivo. Su intención es que todos los modelos productivos queden cubiertos por la norma, un ejercicio más que complicado teniendo en cuenta las grandes diferencias en el manejo y la alimentación que conviven actualmente. El último proyecto del Ministerio fue bien acogido en general, en líneas generales, por las asociaciones de ganaderos centrados en la producción de ibérico de dehesa, pero criticado por los industriales del sector y por los ganaderos de ibérico de cebo, que se consideran discriminados en esa norma, a pesar de que el cebo representa más del 80% de la producción nacional de ibérico.
Otra patata caliente que tienen en sus manos los responsables del Ministerio de Agricultura. Seguimos con la ganadería, vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados. Don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas, muy buenos días y feliz año nuevo.
Igualmente.
¿Tiempo hoy en Zaragoza?
Soleado y frío.
Bueno, pues pasamos al porcino de capa blanca en Lérida, repetición de precios, el selecto 1,315 euros, el normal 1,303 euros y los grasos 1,291 euros. Como decía, repetición de precios, el lechón 43 euros, también repetición de precios. Cuéntenos usted.
Cambio de tendencia en el mercado del porcino de capa blanca. Al final llega la tan esperada repetición de precios. Ha tenido que pasar 12 semanas para que esto ocurriera y así alcanzar el equilibrio. El año nuevo ha comenzado con un ritmo muy fuerte en lo que al nivel de sacrificio se refiere. En los mercados exteriores han predominado las repeticiones de sus precios, lo que favorece de forma positiva a nuestras exportaciones.
El porcino ibérico en la lonja de Extremadura, subida de 12 céntimos de euro para el cebado de pienso es tensivo, cotizaciones entre 20,40 y 21,01 euros. Y pasamos ahora al vacuno para sacrificio.
Pues han predominado las repeticiones de sus precios, tanto en hembras como en machos, en los principales mercados de las canales de vacuno. Pasadas las fechas festivas, habrá que hacer balance de cuál es la situación entre oferta y demanda, para situar en su justo punto la tendencia para próximas fechas, en lo que a precios se refiere y a la situación de las exportaciones.
Pasamos al ovino.
Predominan los ajustes a la baja en las cotizaciones del ovino. La demanda, como es lógico, ha descendido considerablemente, siendo también cierto que la oferta es reducida. Probablemente habrá que ajustar todavía más estos precios, sobre todo en lo que hace referencia a los animales más pequeños. El resto de categorías también tendrá que ajustarse a la demanda real de estas fechas.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,20 y 3,17 euros por kilo. El complejo erótico.
Yo creo que se ha equivocado usted en Extremadura, ¿eh?
Pues a ver, dígame usted.
Yo creo que han bajado.
Han bajado. No me figura aquí en lo que me han pasado. Bien, pues probablemente si usted lo dice tendrá razón.
Bien.
Más.
En pollos. Subida generalizada en los precios del pollo, así en la lonja del Ebro, esa subida ha sido de 10 céntimos, situando su tablilla en 1,25 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos, la semana ha transcurrido sin cambios en sus precios, oscilando estos entre 1,66 y 1,85 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios, en señal de equilibrio entre oferta y demanda. Y finalmente, en huevos no ha habido una tendencia clara. Es, en unos casos, como en la lonja del Ebro, se han registrado repeticiones y en otros, como en la lonja de Belpús, han anotado descensos en sus precios.
Gracias, don Joaquín, pórtese usted bien.
Que los reyes sean propicios, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
No sé por qué me retas al MUS, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
9:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Antes de hablar del Roscón de Reyes, damos por finalizado ya el concurso, la participación en el concurso para esas seis agendas taurinas, tres a todos aquellos, para todos aquellos que se hayan dirigido a nosotros a través del correo electrónico, y otras tres para los que lo hayan hecho a través del teléfono. Las respuestas a las preguntas. Pues la primera pregunta, el nombre del ministro, nombre y dos apellidos, Miguel Arias Cañete. Ha habido prácticamente todos los que se han dirigido a nosotros han acertado. Y voy a recordar la segunda pregunta con la ayuda de Vidal Pérez Herrero. Vidal, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
La pregunta era...
El nombre de un del torero que ha cumplido 100, digo, del fotógrafo taurino que ha cumplido 100 años el 18 de diciembre del 2012.
También fue torero en sus inicios, me parece.
Sí, fue torero y fue boxeador, pero boxeador peso mosca.
Bueno, ¿el nombre?
El nombre es Francisco Cano Canito.
Don Francisco Cano Canito, muy buenos días.
Buenos días.
Feliz Año Nuevo.
Igualmente a vosotros, hijos.
Es usted muy conocido, prácticamente todos los que se han dirigido a nosotros han acertado a la primera su nombre y los dos apellidos y el apodo. Canito.
Sí, sí.
¿Qué tal se encuentra usted?
Pues muy bien, ahora me estoy mejor después del accidente que tuve en Bilbao, que me caí y me partí el fémur.
¿Le vamos a ver este año en algunas plazas?
Hombre, si yo quiero en todas, como el año pasado.
Bueno, pues que haya mucha suerte, Canito.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis salud y suerte, hijos.
Lo mismo para usted, un abrazo muy fuerte.
Y gracias igualmente, salud y suerte.
Hasta luego. Gracias, Vidal.
Hijo de Dios.
Hasta luego. Pues ahí quedan esas dos respuestas. Estamos procesando los datos con ayuda de Alejandro López Tolosa. En unos minutos daremos a conocer los resultados. Ahora vamos a hablar del Roscón de Reyes en nuestra sección de historia, que hoy tiene nueva sintonía. ¿Te gusta la sintonía que hemos elegido para tu sección?
Sí, está muy...
Sí, con mucho ritmo.
Está muy... Sí, eso.
Seguramente muchos de ustedes entre hoy y mañana van a consumir el Roscón de Reyes, pero ¿se han parado a pensar de dónde viene esta costumbre o la de que alguien le toque las... o la de que a quien le toque la sorpresa tenga que pagarlo? Incluso la importancia que tenían en él las habas. Pues ahora se lo vamos a contar. ¿Por dónde empezamos,
pues
Ortega?
Empecemos por el principio.
Venga.
Hay quien atribuye el origen lejano del Roscón de Reyes a una torta con dátiles o higos que se consumía en tiempos de los romanos durante las fiestas saturnales, celebradas en lo que hoy es nuestro mes de diciembre. Esa torta llevaba dentro una haba seca y quien la encontraba pasaba a ser el rey.
Y ahí es donde entra la importancia del haba.
Así es, porque a partir de entonces y con la posterior cristianización de la celebración, el haba seca siguió estando presente con el mismo sentido. Entonces toparse con el haba en la masa era bueno, no como ahora, que la costumbre pasa porque quien encuentra la sorpresa debe pagar el roscón. Entonces era todo lo contrario.
¿Hasta cuándo se estuvo así?
Pues años y años. Ten en cuenta que el antropólogo Julio Caro Baroja, en su obra El Carnaval, aseguraba haber documentado en el siglo XII dos referencias a la sorpresa del roscón. Una de ellas en Navarra, donde se consumía este dulce con la famosa haba dentro y que la llava se convertía en el rey de la faba. Y la otra referencia la fijaba en Al-Ándalus, donde había una especie de torta con una moneda dentro.
Todo eso ya se parece bastante a lo actual, ¿no?
Sí, sí, pero la popularización del roscón de Reyes como lo conocemos hoy en día debe mucho a Francia.
¿Y eso? Explícate.
Pues mira, los franceses serían responsables de haber perfeccionado la técnica de elaboración del producto, que ya sabes que incluye, además de las frutas con que se adorna, agua de azahar para perfumar la masa. Por cierto, el roscón como tal era siempre seco, quiero decir, sin relleno alguno. Y otra cosa, los franceses también innovaron a la hora de colocar en la masa otro presente.
Cuenta, a ver, cuenta.
Pues mira, fue un cocinero del rey Luis XV el que tuvo la idea de colocar un objeto de más valor. Unos dicen que un medallón con diamantes y otros que una moneda de oro. La moda del roscón corrió como la pólvora por los salones de la corte de Versalles y eso luego se dejó notar con la llegada de los Borbones al trono español. Felipe V, el primer rey de la dinastía borbónica española y tío de Luis XV, lo introdujo también en su corte de Madrid.
¿Y se seguía con la costumbre de colocar el haba?
Sí, sí, el haba se siguió colocando junto a la moneda. Lo que pasa es que cambiaron las tornas porque ahora si te tocaba el haba no eras el afortunado, sino todo lo contrario. Son las cosas de las modas, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, los roscones no suelen llevar ni moneda ni haba y a quien le toca la figurita, pues lo tiene que pagar.
¿Algo más?
Bueno, parece ser que la expresión tontolaba viene precisamente de esta tradición de los roscones. Cuando al que le tocaba el haba, le tocaba la china.
Las curiosidades de la historia relacionada con los productos agroalimentarios que nos trae toda la semana Manuel Ortega. Hablamos de roscones ahora. Don Alberto de Frutos, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
En la pastelería Venecia, aquí en Madrid, que está situada, ¿dónde, don Alberto?
En la plaza de San Amaro, en el número 1.
Hoy están a tope. ¿Cómo hacen ustedes el roscón y cuántos van a elaborar en estos días?
Bueno, elaboramos aproximadamente unos 900 roscones y los hacemos con los siguientes productos. Es una masa que elaboramos. Le voy a dar la procedencia de los productos que echamos.
Venga.
Lo hacemos con azúcar de Valladolid, leche de Granja La Priegola de Madrid, huevos del Barraco de Ávila, harina de trigo de Navarra, mantequilla de Asturias, brandy de Jerez, ralladura de naranja, de limón y agua de azahar procedente de Valencia, y todo ello lo levantamos con levadura. Adornamos el roscón con almendra fileteada procedente de Alicante y lo decoramos con fruta de Logroño.
Y
los rellenos que usamos para el roscón son crema pastelera, nata y trufa.
Bueno, pues no está nada mal, se me está abriendo el apetito. Tienen mucho trabajo ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo sí. Hoy es el día principal de elaboración de roscón.
Pues muchas gracias y mucha suerte y feliz año nuevo.
Feliz año para todos. Muchas gracias por la comunicación.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
De Madrid nos vamos hasta Tordesillas, en Valladolid. Don Carlos Galicia, de Pastelería Galicia. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, César.
Feliz muy bien, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Mucho tiempo sin verte por Tordesillas, César.
Iremos pronto. ¿Cuántos roscones salen de vuestro obrador?
Pues en estos días hacemos un total de unos 1.100. Hoy precisamente unos 800 vendemos en la tienda. Solo en el despacho que tenemos en Santa María, aquí al lado de la Plaza Mayor de Tordesillas.
¿Y vosotros cuál es la elaboración tradicional que utilizáis?
Pues más o menos suscribo pues el compañero que te ha hablado antes, pues agua de azahar, azúcar, harina, levadura, huevos, naranja, limón y sal y bueno, creo que son los ingredientes principales y luego por encima efectivamente nosotros también echamos azúcar volado y almendra en grano y de esa producción que te he comentado, César, el 90% aproximadamente van todos rellenos, es decir, que solo se queda un 10% de roscón que aunque era lo que antes se consumía mayoritariamente sin rellenar, es vacío, como nosotros denominamos, pues ahora ya te digo, el 90% va todo relleno, preferentemente de nata.
¿Metéis sorpresa?
Nosotros lo de la tradición de lava que habéis comentado antes, pues lo dejamos hace muchos años y ahora solo se meten sorpresas que, bueno, pues me imagino que...
Agradables.
Que lo, lo que lo compran, pues el que se encuentra con ella, habrá quien lo pague o no lo pague, ¿sabes?
Don Carlos Galicia, Pastelería Galicia, en Tordesillas, Valladolid. Gracias, Carlos. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Un saludo a todos.
Buen trabajo. Oyentes. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Llega el momento de echar nuestros reyes. Estos son los ganadores de las 6 agendas. A través del correo electrónico, don Antonio Milena, de Granada. Llegó su correo a las 8:49. Doña María C. Sánchez, no nos dice desde dónde. Llegó su correo a las 9:15. Y don Vicente López, desde Quintanar del Rey, en Cuenca. Llegó su correo a las 9:33. El dedo que los ha elegido ha sido el de Alejandro López Tolosa. Y lo mismo a través de la lista del teléfono. Doña Ana Fonta Espósito, de Jaén. Don Antonio de Castillo, de Villalpando, en Zamora, y don Jacinto Herrera, de Sagunto, en Valencia. Nos pondremos en contacto con ellos. Quiero dar las gracias a todos los que se han dirigido a nosotros para felicitarnos las fiestas de Navidad y el Año Nuevo, y los personalizo en doña Ana López, de San José, desde el puerto de Sagunto, en Valencia. Muchas gracias, doña Ana. Y a todos los que nos han felicitado, pues lo mismo, nuestros mejores deseos para este año. Y a todos ustedes, tres cuartos de lo mismo, que el año 2013 sea propicio para nuestros intereses. Saludos de César Lumbreras Luengo, hasta la semana que viene.